Esta vez nos vamos a dirigir al capítulo 3 y vamos a exponer del versículo 1 al versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Les pregunto, iglesia, ¿la única forma de demostrar como padres amor a nuestros hijos solo son con palabras amorosas? Advertirles de un peligro o ponerlos sobre aviso ante una situación de riesgo no es muestra de amor. Si pensamos de esa manera, estamos diciendo que al advertirles de un peligro, los estamos odiando. Pero no es así como Pablo le demostraba su amor fraternal a los de Filipo. En estos tres versículos, veremos que les exhorta a gozarse ante todo y lo hace con ternura. Hermanos. Pero también le demuestra su aprecio haciendo una advertencia necesaria, la cual es la que tengan cuidado de los falsos maestros. Y les da la afirmación que ellos son los verdaderos creyentes, dándoles la verdadera descripción de los verdaderos circuncisos. Entonces la muestra de aprecio y consideración hacia alguien no es tan solo con palabras afectivas, sino también advertirles ante algún peligro eminente. Estas dos cosas armonizan perfectamente, ya que amar no solo es querer lo mejor, sino también alejarlo de lo peor. Y como tema de este sermón les he puesto, mis hermanos, gozaos y alertas con los falsos maestros. Donde vamos a ver en la primera parte del versículo 1 una orden a gozarse, siguiendo la segunda parte del versículo 1, nos vamos a dar cuenta que hay una advertencia ante lo falso. Eso lo vamos a ver en la segunda parte hasta el versículo 2. Y en el versículo 3 vamos a ver una verdadera circuncisión. Nuestro primer punto lo vemos en la primera parte del versículo 1 y dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Vemos inmediatamente una orden a gozarse. Pero recordemos que en el capítulo 2, Pablo tenía una preocupación de que se quiebre la unidad de la iglesia de los Filipos. Es ahí que les demanda a cuidar de ella, teniendo humildad y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Donde les llama que tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Pero parece haber algo más que le preocupaba al apóstol. Es ahí que empieza la primera parte del versículo 13 con esta expresión que dije hace un momento: por lo demás. Ahora, ante esto, la intención de Pablo con este por lo demás, la intención no es dar por finalizada su carta. Aún falta un poco más o menos que un 40% para llegar a su fin. Esto por lo demás literalmente quiere decir en cuanto al resto. Es decir, con respecto a lo que falta. Por el resto que les voy a decir, lo que están en los versículos que siguen, lo que vamos a seguir viendo, que es la advertencia ante los... Para lo que continúa, para lo que él va a seguir diciendo. Es como una transición entre la preocupación de la cual tenía de que se pierda la unidad de la iglesia al cambio y a la advertencia de que caigan en manos de los falsos maestros. Pero antes de pronunciar esta advertencia, el apóstol da una orden a estos hermanos. ¿Cuál es esa orden? De que se gocen. Hermanos, gozaos en el Señor. Antes de esa advertencia, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo: hermanos, gozaos en el Señor. Mis hermanos, la realidad es que el gozarse para el creyente no es una opción. No es algo subjetivo. Es un mandato. Es algo objetivo el gozarse. El apóstol le da la orden con un sabor a ruego amoroso. Le dice, hermanos, gozaos en el Señor. Pero más impactante es esta orden, más impactante es esta expresión, iglesia, cuando vamos a ver de quién viene, en qué condición lo dice y cómo había sido su carrera, aquel que estaba diciendo gozaos en el Señor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 24 al versículo 28. 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 24 al 28. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir en la versión que ustedes tengan. 2 de Corintios 11, del versículo 24 al 28. Hay una orden. Pero lo impactante de este mandato es, ¿quién lo está pronunciando? Sabemos que es el apóstol Pablo. Leamos el versículo 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerte abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Sorprendente que alguien que haya pasado todo esto te diga, gozaos en el Señor. ¿Será esa nuestra actitud? ¡Qué sorprendente que ante esta carrera vivida del apóstol Pablo siempre estuvo gozoso! Y no que casi que al final de su carta mismo, esta que estamos estudiando de Filipense, él dice, en gran manera me gocé en el Señor. ¿Se imaginan? En abundancia y en escasez. Él siempre estaba gozoso, cualquiera que sea su situación. Casi al terminar su carta, en el capítulo 4, del versículo 10 al versículo 12, se los digo de manera resumida. Él dijo, de gran manera me gocé en el Señor. Cuando él dice, no lo digo porque he estado en abundancia, no lo digo por esto, porque he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Pero él dice que siempre me gocé en el Señor. Y más abajo en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos está diciendo, ese es otro texto que lo va a predicar un hermano, pero no está diciendo que el cristiano es omnipotente y Superman, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me mete un callejón sin salir, no me va a pasar nada. No. Ante lo que estaba pasando, esa situación, en abundancia y en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Hechos 5 tenemos otro ejemplo de gozo. Y se los voy a resumir y luego le voy a leer una parte. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles en Hechos 5 estaban predicando el Evangelio? Estaban dando frutos donde el Señor estaba agregando salvos a su iglesia. A causa de eso, los apóstoles fueron arrestados. El concilio viene y los confronta. Aparece un fariseo llamado Gamaliel, dándoles una recomendación a sus colegas y les dice, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Porque si esto es de Dios, es como si estuviera luchando con Dios. Aunque este concilio aceptó la recomendación, nosotros vamos a darnos cuenta que de igual manera, previo a ser liberados, fueron azotados. Y esto para cualquiera, en medio de un azote, en medio de ser azotado, para cualquiera sería motivo más que suficiente para perder el gozo. O te gozabas cuando tu mamá después te daba una buena corrección. No nos gozábamos. ¿Quién de nosotros soltaría una sonrisa tan grande luego de ser maltratados? Leamos Hechos, capítulo 5. Le voy a leer el versículo 40 y 41 y sigo con la Nueva Traducción Viviente yo. Todo lo que le había pasado a los apóstoles, predicando el Evangelio, el Señor respaldando su obra, el Dios agregando salvos a su iglesia, se enfrentan con el concilio, le dan recomendaciones a sus colegas y le dicen, cuidado con meterse con ellos, porque si es del Señor vas a tener inconveniente. Aceptaron el consejo, pero sin embargo ellos fueron azotados. Pero miren lo que dice Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo con tristeza, con alegría, dice esta versión, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Se imaginan? Azotado y golpeando, y cuando ellos miran, ¿se imaginan? O sea, estos son de otro lado, estos son de otro lado. ¿Quién se puede gozar ante una tremenda situación de esos momentos? Y estoy casi que seguro, y si leemos la historia, no son nada recomendadas, no son nada parecidas o similares, tal vez al latigazo o al zapatazo que te lanzaba tu mamá. No se pueden comparar. Esto es impresionante, pero a la vez un gran ejemplo de lo que es gozarse. Y el apóstol no dice tan solo gozaos, y ahí quedó. No. Dice que para mí es la clave del creyente. Gozaos en el Señor. Wow. Y es que este gozo, amados hermanos, no lo producimos nosotros. No somos la fuente de ese gozo grandioso. Es en el Señor. Y esta partícula en el Señor, en él, es muy significativo. Y en teología esto tiene que ver con la idea de la unión que tenemos con Cristo. En Cristo hemos sido rescatados. En Cristo seremos resucitados. En Cristo seremos glorificados. En Cristo, porque si no nos veía o no nos ve en Cristo, no somos dignos. Si Él nos veía no en Cristo, no podremos hoy decir que el pueblo del Señor disfruta de una salvación, y no podría decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta partícula en Cristo o en el Señor es muy significativo porque nos da la idea de la unión que tenemos con Cristo. Antes estábamos separados de Dios, éramos sus enemigos, pero desde la eternidad nos vio en Cristo, cuando estábamos alejados de su ciudadanía. Él nos ha unido a Cristo. Él nos ve en Cristo, a través de Cristo. Parece un trabalengua, iglesia, pero esto es lo que es la unión que tenemos en Cristo. No por lo que éramos, no por lo que somos. El creyente no puede vivir y gozarse fuera de Cristo. Él es la fuente de nuestro existir. Es por eso que podemos tal vez entender ya en estos momentos el gozo del apóstol. Porque sabía que su vida giraba alrededor de Cristo. Y aunque la adversidad estuvo por delante de él, eso no menguó su gozo. No apagó su gozo. Tampoco anuló su sufrimiento. No estoy diciendo que el gozo anuló el sufrimiento del apóstol. Porque vemos que él estaba sufriendo. Él estaba padeciendo, como tal vez hoy podamos estar pasando algún tipo de prueba o alguna tribulación. Estas dos cosas, nuestras aflicciones, nuestras pruebas, cuando estás sin Cristo, van ahí. No hay nada acá. Pero cuando estamos en Cristo, el gozo de Cristo, la unión que tenemos con nuestro Señor, van ahí a la par. Y podemos decir como Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque esto de que está aquí, estas pruebas, estas aflicciones, no pueden apagar el gozo que es en Cristo, un gozo eterno. Porque nuestro gozo no es solo aquí, nuestro gozo es eterno. Pero cuando estás sin Cristo, tu gozo entonces, me estoy adelantando, lo vamos a ver más adelante, depende de la circunstancia. Pero cuando estamos en Cristo, las circunstancias no pueden apagar tu gozo. Podemos decir como Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del creyente por eso es un gozo continuo, aún junto con el dolor. No lo podemos confundir con la alegría terrenal, la cual es intermitente, sube y baja y es afectada por la circunstancia. Le voy a dar un ejemplo de un falso gozo. Miren este ejemplo de un falso gozo. Alguien está esperando con mucho tiempo unas ricas y deseadas vacaciones. Aquella familia hace un esfuerzo tremendo en donde se despojan de sus pocos ahorros, a lo mejor sacrificando su patrimonio familiar, y en ciertas ocasiones hasta hacemos un pequeño préstamo. Pero eso no importa en aquel momento, ya que su gozo depende de que se den esas ricas vacaciones. Bueno, se dan. Viaja con su familia, disfrutan comiendo, se relajan y qué gozosos se sienten. Y créanme que realmente se siente gozoso porque he pasado por eso. Unas vacaciones ricas, deliciosas. Pero luego viene la realidad. Retornan a sus hogares, comienzan a llegar los estados de cuenta, las tarjetas. Nos recordamos que hay que cubrir otros gastos y hasta ahí llegó el gozo. Se acabó el gozo. Y como anécdota, un viaje que tuve creo que hace 2 años, que viajamos con mi esposa, llegué a la casa y se acabó mi gozo porque estuve en el médico. Puede ser por los gastos, sino porque llegué enfermo. Estuve 1 semana con la piel quemada y ahí se acabó el gozo. Eso es un falso gozo. ¿Por qué? Porque solo dura hasta cuando dura aquel evento. Se acabó el gozo. Se acabó todo. Eso es un falso gozo. El apóstol nos da una lección de lo que es el verdadero gozo de la iglesia de Cristo, el cual no es medido por las circunstancias, escasez o abundancia, salud o enfermedad. No es medido por emociones. No se trata de levantarse un día y declarar que voy a estar gozoso. No se trata de arrebatarle al diablo nuestro gozo porque a él no le pertenece nada. Nuestro gozo está en Cristo. Este gozo del cual ordena Pablo a estos hermanos no es algo emotivo. Gracias. No es algo emotivo, ya que no somos productores de este gozo como para decir que hoy declaro que voy a estar gozoso. Y aunque tengo un perro ahí rabioso que me quiera morder, estoy gozoso aunque tenga eso en mi pierna. No, mis hermanos. No se trata de declarar o decretar. Dice alguien por ahí, si tienes algo que declarar el cristiano, declara tus impuestos. Estamos cerca de los previos. El creyente tiene el deber, mis hermanos, el deber de gozarse en el Señor. No podemos estar gozosos un día y otro no. No depende de nuestro estado de ánimo. No estoy diciendo con esto que somos indestructibles e invencibles. Por supuesto que pasamos adversidades, tenemos aflicciones, somos rechazados a causa de Cristo, pero nosotros no somos la fuente de ese gozo. La orden es gozarse en Cristo. Él es la causa de nuestro verdadero gozo. Es más, hermano, podemos decir, es el fruto del Espíritu. Es inconcebible que un cristiano viva amargado y no sentir gozo cuando la Escritura nos dice que es un fruto del Espíritu. Mis hermanos, hay motivos para gozarse ante una situación, aún estando postrados en una cama a punto de morir. Pablo les había dicho a estos hermanos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. De igual manera, podemos estar gozosos ante una persecución a causa del Evangelio. Podemos estar regocijándonos. Jesús mismo nos anima y dicen, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En Mateo 5:12, amados, ¿habrá algo que nos puede quitar el gozo? Iglesia, ¿habrá algo que nos pueda quitar el gozo que es en Cristo? ¿Hay algo que nos pueda quitar la seguridad de estar en Él? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Les vuelvo a repetir, ¿hay algo que pueda quitar el gozo del cristiano? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Acaso, iglesia, no es motivo de gozo al recordar esto? ¿Que estamos seguros en Cristo y que nadie nos puede apartar de su amor? ¿Esto no es motivo suficiente para estar gozosos? ¿No es suficiente motivo de gozo al saber que no estamos ya bajo condenación? ¿No es gozo, iglesia, saber que los que están en Cristo ya no están bajo condenación? Pablo le dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hay motivo más que suficiente para gozarse, iglesia. Él cambió, Él mudó, Él transformó nuestro corazón recio, este corazón duro que odiaba a Dios, por un corazón que ahora lo ama y que anhela vivir para Él y por Él. ¿No hay motivos para gozarse, iglesia del Señor? Él nos amó desde la eternidad. Leamos Romanos 8, del versículo 28 al 30. Y a medida que vamos desarrollando y vamos viendo, podemos entender por qué estaba tan gozoso Pablo aún con esto. Y si me tengo que quedar con un verso de todos para cada vez que sienta que quiero perder el gozo, mientras desarrollaba esto yo decía, suficiente sería para mí recordar que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Eso es motivo más que suficiente para estar gozosos. Él nos amó desde la eternidad. Y dice Romanos 8, el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El meditar en el plan de salvación de Dios nos da motivo suficiente para gozarnos. Por eso Pablo les ordena a esta iglesia local de Filipos que se gocen en el Señor. En otras palabras, no hay gozo verdadero fuera del Señor. No existe. El creyente no va a encontrar una mayor satisfacción a más que no sea solo en Cristo. Solo en Cristo. Esto no será como la que te da el mundo, ya que el gozo del Señor no es afectado por nada. En Cristo tenemos un manantial de gozo, el cual no es opacado por la depresión ni la melancolía. No es como en el mundo, un gozo ficticio y superficial que lo da mientras dure el dinero, el poder, la fama, la influencia, la trayectoria o tu experiencia. Ese es el gozo del mundo. Pero Pablo dice, gozaos en el Señor. Gratificante y hermoso es saber, iglesia, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No es un accidente que estemos pasando alguna adversidad, porque todo está ordenado previamente por el Señor. todo está dirigido y orquestado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, conforme a sus propósitos eternos. Todo, iglesia, todo está ordenado previamente por Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, gozaos en el Señor. Y yo le digo esta mañana a mis hermanos, gozaos en Cristo Jesús. Pero luego de esta orden a gozarse por parte del apóstol, al parecer había algo más en mente de él. Algo que le preocupaba y que al parecer le era necesario repetirle, al punto dice que le daría seguridad a estos creyentes. Vemos que le va a hacer una advertencia y es ahí que nos vamos a enlazar con nuestro siguiente punto del sermón, de la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Una advertencia ante lo falso. Dice la segunda parte del versículo 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Comienza haciendo una aclaración diciendo que no le era molesto el escribiros las mismas cosas. Comienza haciendo una aclaración. Hey, no me molesto escribir la misma cosa. Otra versión lo traduce como nunca me canso de decirles estas cosas. Pero que realmente era necesario repetirlo, ya que dice que traería seguridad a su vida espiritual esta repetición. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son las mismas cosas? ¿Qué les está volviendo a repetir? Y recién el sábado en la mañana ya llegué a mi postura. ¿Hay alguna postura respecto a esto? Nada herético, sino posturas, pero llegué al entendimiento según la Escritura las que le voy a decir. Pero le voy a decir cuáles son esta postura al decir, ¿cuáles son estas mismas cosas? ¿A qué se está refiriendo? William MacDonald dice que se refiere a la adversidad que viene en el siguiente versículo, versículo 2. John MacArthur comenta, llega a la misma conclusión, pero lo dice de otra manera. Dice, en los versículos que siguen, se propone a enseñarles acerca de cómo relacionarse con sus opositores, o sea, el versículo 2, acerca de la cual ya les había dado algunas instrucciones. En sí lo mismo piensa igual que MacDonald, esa es la conclusión. Juan Calvino son de los que piensa que aquella expresión quiso decir repetiros lo mismo que os dije cuando estaba presente. Ahí ya cambia un poco. William MacDonald y John MacArthur dicen que se refiere al versículo 2. No dice lo contrario Juan Calvino. Juan Calvino es lo que dice que él, lo que quiso decir Pablo es repetir lo mismo que os dije cuando estaba presente. Pero también hay algunos que argumentan que se trata de la expresión precedente que venía exhortando, la que dice gozaos en el Señor. Y hay otra postura también que se refiere a la exhortación del capítulo 2 que se refiere a la unidad de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las mismas cosas de que se está hablando aquí? En lo personal, me quedo con la combinación entre MacArthur y MacDonald porque llega a lo mismo, que terminan comentando lo mismo, la cual tiene que ver con la advertencia que se va a dar en los siguientes versículos, en el versículo 2, al estar alerta ante los judaizantes. Pero estas dos, que las combino, la uno también con la de Juan Calvino, la que dice que probablemente ya lo haya dicho en persona cuando Pablo estuvo con ellos. Y llego a esta conclusión por lo que dice en el capítulo 3, en el mismo capítulo 3 del versículo 18, cuando dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y también notamos al final, el versículo 1, que esta repetición les traería seguridad. Para vosotros es seguro. Entonces no podemos decir que se pueda tratar del gozo, porque está hablando de algo de salvaguardarlo, algo que está en peligro y va a traer seguridad. Y pienso que si es algo que le va a traer seguridad, es la advertencia ante los judaizantes. Aunque No es algo herético decir que se refiere también al gozo, porque también la carta de Filipos dice que se la considera como la carta del gozo. Entonces, y hay una observación también muy relevante en el contexto inmediato, en el mismo versículo 2, cuando se repite por tres veces seguida, guardad, guardad y guardad. Es muy significativo esa repetición, porque parece que esa era lo que él quería. Lo que él quería realmente hacer énfasis y repetirlo. Es así como llego a la conclusión, mis hermanos, que estas mismas cosas de las que habla aquí el apóstol, es muy probable que ya les haya dicho cuando estuvo con ellos, y que se trata de la advertencia de los falsos maestros que se tocará en el versículo 2. Así con esto, mis hermanos, esa repetición vemos que era necesaria y que para nada era molestia o desagrado para el apóstol. Esa advertencia que tenía que hacerle contra los falsos maestros. Las continuas advertencias, iglesia, en contra de los falsos nos protege. Las continuas advertencias en contra del herético nos da seguridad. Pero también es una muestra de preocupación por parte de quien la hace. No debería ni de molestarnos, ni de cansarnos en advertir o en exhortar a un hermano ante un peligro, ante lo falso, ante una falsa enseñanza. No debería de molestarnos. Así como también no deberíamos de molestarnos nosotros a recibir una advertencia, ya sea por parte de un hermano o por parte de nuestro pastor, haciendo una advertencia. Yo les pregunto acerca de esto. ¿Nos cansaríamos de beber agua? ¿Nos pondríamos molestos por comer? ¿Por qué ponernos molestos si aquello es vital para nuestro cuerpo? El agua nos hidrata y la comida nos nutre. Así también no deberíamos de cansarnos en poner sobre aviso a un integrante de la familia de Dios ante una falsa enseñanza. Y tampoco debemos de irritarnos cada vez que nuestro pastor o algún hermano nos exhorte o nos aparte del peligro. Pablo dice que para vosotros esta repetición nos da seguridad. Hay hermanos que se molestan cuando ¿Por qué se mete a mis redes sociales? Hermano, ¿por qué ve? ¿Por qué se mete en lo mío? Pero hermano, pues si estoy viendo ahí que hay que declarar, hay que decretar, eso está mal, hermano. Pero hay hermanos que se molestan. Y más pasa esto cuando vienen las elecciones políticas. Ahí es una guerra y eso. Ahí es una guerra. Y ahí se ve lo que hay en el corazón. Pero cuando un hermano se acerca a nosotros a exhortarnos, hermano, démosle gracias al Señor, porque es una muestra de admiración y de amor, como lo dije en la introducción. No solo es decirte, ah, está bien, gózate, estás bien, alégrate. Ay, estás equivocado. Esa repetición da seguridad, iglesia. Entonces, esa advertencia, ¿cuál era? Además de ordenarse a los filipos a gozarse, había algo más en mente del apóstol. Era la preocupación. Y era que ese gozo del cual estaba mandando a que ellos se gozaran y que acaten ese imperativo de gozarse, parece que Pablo tenía la preocupación de que algo pudiera apagar ese gozo, de que algo pudiera menguar ese gozo, o de que algo pueda pasar y pueda afectar a ese gozo. Y realmente él ve que las falsas enseñanzas que van en contra de la verdad del Evangelio, como vamos a ver en el versículo 2, los judaizantes, era un motivo para que la iglesia se vea afectada. Es un motivo para que el gozo se pueda estar tambaleando y estar en un estado intermitente. Entonces le dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo decía, wow, Señor, ¿qué tienen que ver aquí los perros? ¿Qué tienen que ver los perros aquí? Ahí es la preocupación, no antes de darle la orden de que ellos se gozaran, había la preocupación de que ese gozo pueda ser apagado. Y ahí viene la advertencia y le dice, guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Iglesia, llama mucho la atención esta repetición. este imperativo de Pablo. Y esto realmente denota la preocupación que tenía por la iglesia. No se está refiriendo a tres personajes diferentes, iglesia. Más bien se está expresando así de los judaizantes, de los cuales le da una tripleta de calificativo. Estos judaizantes, iglesia, eran aquellos que insisten, o insistían, y igual insisten, que para obtener la salvación uno tenía que guardar la ley de Moisés. Con el énfasis desenfrenado, con el énfasis apurado y apresurado, en la circuncisión, precisamente. Tenían un concepto equivocado estos judaizantes de lo que es la justificación. En otras palabras, iglesia, se los pongo así. Ellos decían que para ser justificado no era tan solo por la fe, no era solo en Cristo por su obra, ni tampoco solo por gracia, sino que había que añadirle algo más, obras. Y esa obra era la circuncisión. Sin aquel acto de obra no podía haber salvación, decían ellos. Ellos miraban más a los méritos humanos como la base de la justificación y no a Cristo. Es ahí que les llama perro. Y no precisamente el que duerme con usted a veces en la cama. No precisamente ese perrito que uno lo tiene doméstico en nuestros hogares y nos acompaña. No es aquel perrito que lo sacamos a pasear, que juega con nosotros, aquel que le damos de comer en su boca, aquel que duerme con sus amos, ¿no? Veamos Éxodo 22 al versículo 31 y luego, sí, Éxodo capítulo 22 versículo 31 y luego van a dejar un separador para leer Mateo 7:6 y vamos a ver cómo eran estos perros en el primer siglo, en los tiempos de la iglesia. Éxodo capítulo 22 versículo 31 y Mateo capítulo 7 versículo 6. ¿No eran esos lindos perritos que le compramos collares, no? Dice Éxodo 22:31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. Dice, a los perros la echaréis. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nadie de que tiene un perrito, una mascota, le da una comida destrozada de la fiera de un campo, ¿no? Le dan las famosas pepas, ¿no es cierto? No le deis lo santo a los perros. A estos perros es que se refiere el apóstol, iglesia, a los que andaban merodeando por la calle, comiendo desperdicio, todos sucios y listos para atacar a la gente en público. Así eran los perros del primer siglo. Es así como los judíos, de una manera despectiva, le llamaban a los gentiles. Miren, ellos llamaban así a los gentiles de una manera despectiva, perros. Pero es como que Pablo les vira la torta y les estuviera diciendo así: ustedes son los perros que andan atacando a los hermanos en la iglesia, todos sucios, codiciosos, desvergonzados, amadores de sí mismos, mentirosos, insolentes, y nos quedáramos todo un día describiendo y calificando a estos falsos maestros. Los judíos despectivamente le llamaban perros a los gentiles, de una manera despectiva. Pero Pablo le dice, ustedes son los perros. Por eso la expresión perros, guardado de los perros. Ustedes son los perros que andan viendo algún descuido para devorártelo. Algún descuido para morderte. Y también los califica como malos obreros. Y sabemos, iglesia, en la Biblia, que vemos que los que predican el evangelio se le llaman obreros del Señor. Amén. Pero dice malos obreros. Y esta palabra malos se traduce como indigno, sin valor. Por eso se puede pensar que no eran convertidos aquellos falsos. Dice un comentarista acerca de esta expresión malos obreros. Ellos estaban en la iglesia, pero no eran obreros de justicia, sino obreros de mal. Distraían a la gente de la obra de Cristo para enfocarse en el valor de las obras humanas. Fin del comentario. Estos eran trabajadores perversos, engañosos, que se disfrazan. Estos fraudulentos, como los llama el mismo apóstol Pablo. Mucho cuidado de ellos, mis hermanos. Estos falsos maestros están afanados, preocupados en destruir e introducir su falsa doctrina. Esa es la idea de esta expresión de malos obreros. Ahí están, están afanados, desesperados. ¿En qué momento poder introducir sus falsas enseñanzas? Por eso es muy importante, iglesia del Señor. Y una aplicación podría ser para, no tanto para el pastor de la Grey, sino para todos los miembros de la iglesia, como berianos. En un contexto carismático, el púlpito lo coge cualquiera. Yo me acuerdo hace, realmente ni me acuerdo hace qué tiempo, porque de esas experiencias, pero tenemos muy afín con una persona muy reconocida en el ámbito de la música secular, por ejemplo, muy reconocido. Y el motivo de hacer células era para que se convierta y el primer día que cierre los ojos y acepte al Señor, ya ponerlo adelante para que cante reggaetón cristiano. O para que ya predique. Como que la escritura dice que el que convierte es la influencia del hombre que va a estar aquí adelante. Y el que convierte es el que hace la obra interna, que es el Espíritu Santo. Es una aplicación, mis hermanos. No se le puede dar el púlpito a cualquiera. Y les termina diciendo mutiladores del cuerpo. Le dijo perros, malos obreros, y ahora los califica como mutiladores del cuerpo. Pablo usa aquí un juego de palabras, iglesia, donde vemos que identifica a los creyentes como los circuncidados, los verdaderos. Y eso lo vamos a ver en el versículo 3. Usa la palabra circuncidados. Pero a los falsos maestros, aquí los identifica no con la circuncisión, sino como mutiladores, la cual se traduce como cortar, cercenar, porque él reconoce que esos actos de circuncisión es más un acto externo que un acto de corazón arrepentido. Hay un juego de palabras. Cuando vamos a otra traducción, en vez de mutilados dice circunciso, circuncidados. Hay un juego de palabras. Pero él hacer este juego de palabras, cuando él lo identifica en esta primera parte como los mutiladores del cuerpo, le está diciendo que son aquellos que cortan, cercenan, porque ese era el acto para poder ser salvo. Lo que Pablo les está diciendo de una forma irónica, él está usando aquí la ironía, está diciendo sarcásticamente, lo que le está diciendo él es, ustedes son la falsa circuncisión. Así como sarcásticamente e irónicamente le dice, guardado los perros, o sea, ustedes son los perros, aquí él sarcásticamente le dice, ustedes son la falsa circuncisión, son unos mutiladores, son destructores de la verdad del evangelio. Estos falsos maestros se enfocan en una justificación por obediencia a la ley, por ritos, algo externo, por ceremonias. Y Pablo ya lo había contradecido y lo había exhortado en Hechos capítulo 13, del versículo 38 y al 39, y lo voy a leer. Hechos capítulo 13, del versículo 38, y leemos también el 39. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Estos mutiladores del cuerpo pensaban que era algo externo, pero ya lo había advertido él. Ya había contradecido esta falsa justificación, iglesia. Y dice en el versículo 38 del capítulo 13, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Justificado por Cristo. ni siquiera la fe es el elemento. No somos justificados por la fe. Somos justificados por Cristo por medio de la fe. Cristo nos concede esa fe y arrepentimiento para poder creer. Cambia nuestro corazón. Somos justificados por Cristo por medio de la fe. Pero ellos decían que son justificados, sí, tal vez han bautizado, están escuchando la palabra, pero hay que hacer algo más, algo externo, siguiendo los ritos. Así hoy en día, muchas sectas que heréticamente enseñan una salvación por obras. Tenemos a los falsos testigos de Jehová que para ser salvo tienes que andar en puerta con un portafolio tocando. Los adventistas con una enseñanza de guardar el sábado. Los mormones con la prohibición de tomar café o algo que tenga cafeína o teína. Todo esto es heréticamente, es añadir obra a lo que Dios ha prometido, que es por gracia. Pero mis hermanos, vayamos a un contexto más cercano. Es cierto que como cristianos no se nos exige la circuncisión. Amén. Pero se exige repetir una oración para pedirle a Cristo que entre a su corazón. Se exige una experiencia dramática en su conversión. Se exige balbucear o hablar palabras raras como evidencia de su salvación. Cuando como creyente cuestionamos o relacionamos la salvación de otros con todo esto nombrado, estamos siendo igual o peor que esto judaizante, iglesia. No exige a la iglesia circuncidarse. Pero al querer medir la salvación o relacionarla con estos actos de obra, de querer repetir una oración, o de que si que no habla ciertas palabras como medias raras, como que, no sé, ¿no? No, todo me entienden, como que tienes que convulsionar y comenzar a dar vuelta y caerte, y no. Iglesia del Señor, la iglesia de Cristo estaría siendo peor, igual o peor que estos judaizantes. Iglesia, tenemos que realmente cuidarnos de esto. No podemos cuestionar la salvación por esto. Ellos querían ser salvos por méritos humanos, por sus propios esfuerzos. Esto es lo que hace al hombre soberano, lo hace al hombre superior, y a Dios lo pone como un mero servidor del hombre. Cuando Dios es el Dios de la salvación, a Él le pertenece. Cuando cuestionamos a un hermano, cuando cuestionamos la salvación de un hermano, iglesia, cuando cuestionamos a un hermano que está mortificando un pecado, que está luchando un hermano con un pecado, y nosotros lo comenzamos a cuestionar y a murmurar de eso, que él está luchando con un pecado, ya sea un pecado que él tenga que mortificar, nos estamos portando como aquellos judaizantes. Cuando cuestionamos a un hermano, cuando está luchando con un pecado diario que tiene que mortificarlo, estamos siendo como estos judaizantes. Es muy probable que aquellos judaizantes aún no hayan llegado hasta Filipos. Como ya en Filipos no habían llegado probablemente. A diferencia que en la iglesia de los Gálatas ya se había introducido las falsas enseñanzas. Ya lo estaban enseñando. Pero estaban a lo mejor por hacerlo. Y así infiltrarse estos falsos maestros enseñando de manera equivocada que el circuncidarse te convierte en pueblo de Dios. Y que este era el trabajo de estos malos obreros, iglesia. Este era el trabajo de infiltrarse en las iglesias. Estaban al acecho como perros, esperando que cuando Pablo ya no esté, meterse ellos. Cuando vemos en Hechos 20, 29, cuando él da la advertencia, cuidaos que después de mí van a venir falsos pastores como ovejas, en Hechos 20, 29, ellos estaban así esperando, como perros, esperando que Pablo se vaya para poder introducir. Entonces por eso vemos que ahí había la preocupación del apóstol Pablo. De que al momento que él ya parta de ese lugar. Sabemos que Pablo plantaba iglesia y se iba y plantaba otra iglesia. Él les dejaba esta advertencia. Y no solo que lo advierte, sino que le da esta tripleta de calificativos. Que en lo personal hay muchos más adjetivos para aquellos. Ahora, él va a afirmar quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. En el versículo 3, él va a afirmar quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo y lo va a describir. Y es así como nos conectamos a nuestro tercer punto, una verdadera circuncisión. Notemos la afirmación que les hace el apóstol. Porque nosotros somos la circuncisión. Pablo ya se había referido a los judaizantes como aquellos que se cortaban un pedazo de carne. Circuncisión, ¿sí? El corte del prepucio, ¿sí? ¿Estamos ahí? Pablo ya se había referido hacia ellos como aquellos que cortaban un pedazo de carne, ¿se recuerdan? Mutiladores del cuerpo. Es ahí ahora que les dice, ¿por qué estoy la advertencia? ¿Por qué les doy esta advertencia? Porque nosotros somos la circuncisión. Con esta afirmación no se está él contradiciendo. Al decir en el versículo anterior, era una falsa circuncisión. Él no se está contradiciendo ahorita. Él no está dando una afirmación diciendo que nosotros somos la verdadera circuncisión, ya que esta carta iglesia estaba dirigida a creyentes de la iglesia de Filipo. Nosotros, dice Pablo, nosotros, la iglesia de Filipo, somos la verdadera circuncisión, los que hemos nacido de nuevo, iglesia, los miembros del nuevo pacto. Con esto les está diciendo de esta manera, nosotros los cristianos somos la verdadera circuncisión, aquello que se nos ha implantado un nuevo corazón por el acto de Dios en la regeneración. No es algo físico, es algo interno del corazón. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Después de haber dado él la advertencia de los falsos, va a decir, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, lo de la iglesia de Filipo, aquellos que han puesto su confianza en la persona y en la obra de Cristo, aquellos que son los integrantes, los miembros del nuevo pacto, aquellos que han sido cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne, aquellos que se le ha implantado un nuevo corazón por el acto de la regeneración, aquellos que no es algo físico, sino interno del corazón, le dice esto Pablo. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Ahí viene el contraste. Pero no mediante un procedimiento corporal, no físico. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo desde los muertos. Esa es la verdadera circuncisión, el implante de un nuevo corazón. Y yo siempre lo he dicho. ¿Quieres ver milagros hoy? El mayor milagro que hoy puede ver un ser humano es que te cambie ese corazón que odia a Dios por un corazón que lo ame a Dios. Ese es el mayor milagro y mejor que podemos ver. No eres parte del pueblo de Dios por un rito externo. No eres parte del pueblo de Dios por nacer de padres judíos. Ni los que han sido cortados, no podemos ganar el favor de Dios con nuestras propias fuerzas. Es por la obra interna del Espíritu Santo en cada corazón pecador. Romano 8, del versículo 28 y versículo 29. Yo se lo voy a leer nomás. Lo voy a leer en la NTV. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Pablo ya se le había dicho a los romanos que no hay favoritismo para el Señor. Que yo soy judío y eres salvo. No, el judío no es mejor que el gentil. ¿Por qué el judío no es mejor que el gentil? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Y toda la raza humana nace bajo pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Le dice Pablo a los romanos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romano 3:9. No hay dos grupos. No hay dos grupos. No existe un tipo de elitismo en la salvación. No hay un grupo y otro. El mismo Señor Jesús, en Juan 10, versículo 16, se lo leo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oír mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El mormón te dice que esas ovejas son ellos. Y me pasé 2-3 meses con un compañero que era mormón y no salía de ahí. Pero Carlito, ¿quiénes son esas otras ovejas? Ya el fruto del Espíritu Santo se estaba agotando ya. Judíos y gentiles. Juan está dirigiéndose a los judíos. ¿Y quiénes son esas otras ovejas? Lo vemos en Romano 1 y también lo vimos en Romano 3. Son los gentiles. No hay dos grupos, iglesia. Hay un solo pueblo del Señor, iglesia. Un solo pueblo del Señor. Y en escatología lo vamos a ver mejor todavía cuando nos lo vayan a explicar en el discipulado. ¿Quiénes son los cristianos? Aquellos que son justificados por la obra perfecta de Jesucristo. ¿Y cómo? Aquellos que ponen su confianza en esa obra redentora. Y ahí pueden haber judíos, gentiles, musulmanes, peruanos, chilenos. Todos son justificados por la obra de Cristo. Así que Pablo, después de esta afirmación, les va a dar característica. Ayúdame con el tiempo, es que yo me olvido del tiempo. Perdón, hermano. Ayúdame con el tiempo si estoy bien. Es ahí que Pablo, después de esta afirmación, les va a dar característica de una verdadera circuncisión. Y les dice, le dice en el versículo 3, en la segunda parte, los que en espíritu servimos a Dios. En la primera parte del versículo 3 le dijo, nosotros somos la circuncisión, le está afirmando. Pero luego le va a dar característica de esta verdadera circuncisión. Y en la siguiente parte del versículo 3 dice, los que en espíritu servimos a Dios. La primera característica de esta verdadera circuncisión. Gracias, mi hermano. La primera característica de esta circuncisión es que como creyentes adoramos en espíritu o servimos a Dios en espíritu. Ambas traducciones son aceptadas. Tanto adoramos a Dios en espíritu como servimos a Dios en espíritu. ¿Ven el contraste? No hay algo externo ya. No hay un tipo de ceremonia. No hay algo físico. Aquí no hay cabida para ceremonias. No necesitas un cortamiento de alguna parte de tu cuerpo. Un traje especial como vestiduras sacerdotales. No entramos a la presencia de Dios con algún tipo de rito. No necesitamos degollar a un animal para el perdón de nuestros pecados. Tenemos el gran abogado que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es netamente una adoración espiritual. Lo que en espíritu servimos a Dios. Pablo le dijo a los Gálatas, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Le dijo a Pablo por ahí en el capítulo 5, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, caminemos o andemos por el Espíritu. Mis hermanos, mucha atención. No es una adoración mística o una adoración estética que se vea bien bonita. No es una adoración emotiva donde son exabrupto de emociones. No es una adoración sentimentalista. No es correr con una bandera dentro de la iglesia y gritar soy libre. No es tocar un shofar o correr hacia el púlpito y pactar porque el pastor dijo una palabra que llegó a mi corazón. No es tratar de impresionar a Dios con teatros, mimos o un grupo de danzarinas. Eso no es adoración espiritual. Pero hermanos, si David danzó, un solo texto en toda la Biblia no dice eso nomás. ¿Qué hacemos con eso, mis hermanos? Un solo texto. Y en principio hermenéutico vimos eso. Un solo texto. Y no era en el culto público. Iba en camino llevando al arca. Y hay muchos que estudiar ahí, pero un solo. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios aún limitaba los instrumentos que se tenía que usar para adorar dentro del culto público. Y lo vemos en Crónicas, lo vemos. Un solo texto dice, pero cuando tú le dices a alguien, ahí está, pues si David danzaba. Danza en tu casa, quítate el vestuario en tu casa, pero la casa del Señor se hace lo que el Señor ha dejado establecido que hacer. No un grupo de danzarinas, no se trata lo hermoso que tiene que lucir la infraestructura en la cual nos reunimos, como la iglesia católica romana que brillan sus retratos y vidriería de oro, cantos gregorianos, túnicas costosas muy llamativas y atractivas para con su resplandeciente color. No es por eso, no es por el lugar, no es aquí, no es allá, no es en este monte Gerizim, no en Jerusalén. Le dijo Jesús a la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si me preguntan por qué, le digo lo que la Escritura dice, porque Dios es espíritu. Punto final. Adoración espiritual. En verdad, conforme a la palabra, a lo que ha dejado prescrito. Esta es una característica de una verdadera circuncisión. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Así que si te pensabas cortar, no te cortes. No tratemos de sorprender a Dios con nuestras invenciones humanas, como para querer llamar su atención. No tratemos de querer impresionar a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y luego le da otra característica. No en la carne. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estas dos características que siguen las podemos unir como dos en una. Y comparto aquí lo que dice William Hendricks. Con respecto a esto, que tanto nos gloriamos en Cristo Jesús como no teniendo confianza en la carne, describen esencialmente la misma característica, sino que la primera lo hace en forma positiva y luego en forma negativa. Fin del comentario. Es como si estuviera diciendo, hay dos formas de jactarse, una de manera positiva y otra de manera negativa. Una corresponde a los enemigos del Evangelio y la otra a la verdadera circuncisión, el pueblo de Cristo. Los verdaderos creyentes. Y yo se los voy a leer nomás. Y en Jeremías, vemos que también Jeremías hace una distinción cuando leemos el versículo 23 y 24 del capítulo 9, cuando dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Aquí está haciendo una jactancia negativa. Pero en el 24 dice, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Vemos que puede ser que Pablo haya tenido en mente esto, vemos que Jeremías hace una distinción, también una jactancia negativa, una jactancia equivocada y una realmente positiva, correcta. Esta primera característica positiva es donde el cristiano verdadero sabe que si hay que gloriarse en algo, no es en nosotros mismos, sino en Cristo. Y vemos otra vez esa partícula, en Cristo. Esto debe ser nuestro mayor anhelo y motivación. Y Pablo ya lo había dicho de forma abreviada en algunas de sus cartas, sobre todo a los Corintios, en el capítulo 1. Vemos también en la segunda carta de los Corintios. El que se gloría, gloríese, otra vez la partícula, esta partícula, en el Señor. ¿Acaso habrá motivo para sentirse orgulloso de algo? Iglesia, ¿tendremos algún motivo de sentirnos orgullosos de algo? Hoy sí le pido misericordia, me pasaré unos 10 minutos tal vez, mis hermanos, que para quisiera terminar el tema, y me voy a demorar unos 10 minutos más, mis hermanos, así que me perdonan, mis hermanos. ¿Acaso hay motivo para sentirse orgulloso de algo? ¿Tus logros personales? ¿O tu alto grado de intelectualismo? ¿O tus ojos verdes, tal vez que Dios te haya hecho así? ¿O nos jactamos por sacar las mejores y destacadas notas en el seminario? ¿O yo me puedo, hermanos, jactar porque me dieron el diploma porque saqué el mejor aprovechamiento? ¿Habrá motivo? Iglesia, no en la carne, sino en Cristo Jesús, en lo que hizo Cristo. Y el mismo apóstol Pablo nos da ese ejemplo. Y que la próxima semana será un tema muy interesante porque se va a tocar. Pablo mismo lo dice en el versículo 5 hasta el versículo 8. Si alguien tenía que jactarse, era Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. El apóstol Pablo, el mismo apóstol que pasó persecución y que ordena a la iglesia del Señor a gozarse en Cristo, también él dice que todos sus logros, tanto positivos como negativos, los tenía como basura. Pablo tenía una hoja de vida impresionante y con una sobrada razón de jactarse. Todo su currículum lo tenía por basura. Es así como se lo había dicho también a los romanos. Nada lo que podamos sentirnos orgullosos, entre comillas, mis hermanos, se podrá comparar con el infinito valor de conocer a Cristo. Aquel que no tiene a Cristo, si te sientes orgulloso por tu título, por tu buen trabajo, porque ahora el 15 o el 20 o cuando te paguen esos décimos, te sientes recontra que bien porque tienes una buena remuneración. Eso dura un momento. Y si te quieres jactar en algo, jáctate de conocerlo a Cristo. Iglesia, no hay nada de lo que podemos sentirnos orgullosos. Un creyente genuino que ha nacido de nuevo, por amor a Él desecha todo lo que le quite la gloria a Dios. Nunca pasará por su mente, ojo, nunca pasará por su mente jactarse de sí mismo. Nuestra actitud que sea la misma que tuvo el apóstol Pablo cuando se dijo a los Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la actitud que tiene que tener un creyente, que esté lejos de nosotros. Jactarnos de nosotros mismos, de jactarnos de que tenemos una doctrina reformada, de jactarnos que decir que tenemos nosotros la verdad no es de nosotros, la verdad es de Cristo. Y tenemos que tener paciencia, amor y misericordia y considerar al público que está del otro lado para también tener gracia para poderle enseñar, porque un día también estuvimos ahí, iglesia. Y esta parte negativa de jactarse, y la parte negativa es de jactarse, que las une en una o dos características, dice, no teniendo confianza en la carne. Es razonable pensar que si el creyente no busca su propia gloria, el efecto sería que su confianza no está puesta en su carne. Y al decir carne, no estamos pensando en que no sería un enorme agrado comerse un fino corte de ribeye. Con respecto a este término carne, me es útil citar el comentario de William Hendricks. Y dice acerca de esto, acerca de su significado, dignidad y logros humanos, referente a la carne, dignidad y logros humanos, con énfasis en las ventajas o privilegios hereditarios, ceremoniales, legales y morales, el yo sin la gracia regeneradora, cualquier cosa aparte de Cristo, en cual se basa la esperanza de salvación, es así la definición que da William Hendricks acerca de la carne. Y yo lo resumo así. Vivir en la carne es vivir una vida fuera de Cristo. Así lo resumo. Y esto lo sabemos por el contexto inmediato que se va a dar la siguiente semana. Por el versículo 4 y 6, de que se está refiriendo a estos logros. Por lo que se va a dar en los siguientes versículos, porque carne tiene más de 7 significados según su contexto. Pero según el contexto, llegamos a la conclusión y al comentario sano, de una manera justa, que se refiere a los logros que tú quieres para querer agradar a Dios. Porque vemos en el versículo 4, 5, 6, todo lo que el apóstol Pablo era, pero lo tenía por basura. Mis hermanos, ¿vivamos en la carne o en el vivimos en la carne o en el espíritu? No es, ¿es A o es B? No es nada mixto aquí. ¿Vives en la carne o en el espíritu? ¿Es A o es B? Ambas no se llevan, es como el agua y el aceite. Esto no armoniza. Digo pues, le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 del versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y estoy ya casi que terminando. Casi. Es así como este versículo 3 quedaría, mis hermanos. Así quedaría el versículo 3, mis hermanos. Los verdaderos circuncidados somos nosotros. Aquellas ovejas por la cual Cristo dio su vida en un sacrificio perfecto. Los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros creemos que no podemos hacer nada para salvarnos. No depende la salvación del hombre por algún rito o ceremonia. Aún las mejores intenciones que el hombre tenga, aún sus mejores obras que pueda hacer con el ánimo de salvarse a sí mismo, estas obras delante de Dios, dice Isaías, son trapo de inmundicias. ¿Nuestro gozo ha estado dependiendo de la circunstancia de la cual atravesamos? Les repito. ¿Nuestro gozo está dependiendo o ha estado dependiendo de la circunstancia de la cual atravesamos? No sé. En este mes, ¿qué voy a comer el 24? ¿Qué me voy a poner? ¿De eso ha dependido tu gozo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Gocémonos de la unión que tenemos en Cristo. ¿Nuestro gozo debe de estar dependiendo de la gloriosa obra en la cruz? ¿O no es suficiente saber que Cristo murió por tremendos pecadores donde yo soy el primero, hermanos? Meditemos en su plan de salvación. Ahí hay motivos suficientes para regocijarnos. Pero así también estemos alerta a las falsas enseñanzas y falsos maestros, ya que esto puede ser motivo para que el gozo del creyente se vea en peligro. Es que estos enemigos del evangelio andan como perros rabiosos merodeando, como malos obreros para traer un falso gozo. ¿Y cómo? Con charlas motivacionales para subir tu ego al 100, prometiéndote lo que Dios no ha prometido, presentando un evangelio diluido sin un llamado a vivir en santidad y a un arrepentimiento genuino. Aún te invitan el 31 a correr con una maleta alrededor de la manzana. Iglesia, alerta ante los falsos maestros. Alerta. Amigo que estás sin Cristo. Y cuando te digo que estás sin Cristo, me refiero que has vivido a espalda de Dios. ¿Y qué es vivir a espalda de Dios? Es no vivir conforme a lo que ha dejado establecido en su palabra y obedecer lo que Dios nos ha dado aquí. Puedo decir, sí, yo creo. Pero creer no es solo asistir, no es solo oír, sino obedecer lo que el Señor me dice. Amigo que estás sin Cristo, es en vano querer hacer méritos como portarte bien, dejar un vicio, ser un buen padre o un mejor ser humano. Todos pecaron sin excepción y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que te libre de una segura y tremenda condenación. La ira de Dios está sobre el pecador. Arrepiéntete. Ven a Cristo y confía en su obra perfecta, la cual te justifica, y ninguna condenación estará sobre ti. Y así experimentarás el verdadero gozo que solo lo encontramos en Cristo. Gracias, mi hermano. Yo le bendiga.